Buenas tardes, amigas y amigos. Ya estamos aquí una semana más. Ya está aquí Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. En la tarde de hoy hemos tenido ocasión de preparar algunos ingredientes para este rato que pasamos juntos, que más o menos van a ser los siguientes. Tendremos una segunda parte, una segunda entrega de la entrevista que Víctor Guerrero le hizo a Ignacio Ramonet a propósito de su libro sobre Chávez. En esta ocasión se trata de un corte más corto. Tendremos ocasión también de recibir noticias. En particular nos vamos a centrar en las elecciones de Honduras, que van a ser el día 24. Nuestra música de hoy va a ser una música completamente situada en Malí, así como también va a serlo la poesía. Y vamos a hacerlo de la mano de una mujer y un hombre, naturales de allí. Ella es Roquia Traoré, que es una chica de ciudad que recibió una educación cosmopolita viajando con su padre diplomático a diferentes destinos y que se reivindica como una mujer normal, perteneciente a una generación que recibe sin miedo todas las influencias de cambios que se producen en todo el mundo. Por eso, sin dudar en mostrar su respeto y su admiración hacia algunos de sus compañeros que representan la música tradicional de Malí, de cuyas fuentes también ella ha bebido hasta saciarse, más bien desea transmitir a partir de sus propias vivencias otra imagen de la realidad social y cultural de su país. Y lo cierto es que a pesar de, o quizás gracias a su eclecticismo y a su alejamiento de los esencialismos, Roquia Traoré ha conseguido convertirse en un referente de la música de Malí, además de una artista comprometida en la denuncia de la situación de África que no puede ni quiere añadir a sus méritos el exotismo de pertenecer a una estirpe de griots o príncipes mandingas y que ni siquiera tiene familiares campesinos o cazadores. El otro músico es Javier Coité, también de Malí, pero que propone a los africanos que se hagan cargo de su propio desarrollo y dejen de esperar en la ayuda y las promesas de Occidente. Con una clara influencia latinoamericana y una sección de vientos liderada por James Brown, un veterano músico que actuó con Pee Wee Ellis, Habib asegura que los africanos, o les asegura más bien a los africanos, que solo porque el oeste sea más rico no significa que tenga una mejor calidad de vida. Él anima a los jóvenes africanos a permanecer en sus países de origen y ayudar a construir un futuro mejor para su continente. La infancia de Javis Coité se desarrolló rodeada de los sonidos de instrumentos como el camelén goni que tocaba su abuelo y de las actuaciones de su madre, que era una reputada griot, siguiendo las costumbres locales, amenizaba las ceremonias sociales que se celebraban en su región. La juventud de Habib fue el periodo en el que se curtió al lado de grandes maestros como Salif Keita y también cuando consolidó su formación y conformó su dedicación a una actividad para la que se podría decir que estaba predestinado por su pertenencia a una familia de griots, Kansone, es decir, la etnia mandinga de la región de Kayes, en el oeste de Malí. Bueno, que también, como tendréis ocasión de escuchar más adelante, la poesía pertenecerá a una mujer no nacida en Malí, pero sí nacionalizada allí. Así que con todo esto ya comenzamos porque se está haciendo muy tarde. Como habíamos prometido, comenzamos con nuestra música de Malí. La primera canción es de Roquia Traoré y su título es Melancolía.
Dans les failles de mon cœur, des larmes qui ternissent la couleur de mon âme. Je voudrais des rires qui éclatent en étincelles, des rêves qui virevoltent et racontent des poèmes, et je serai plus douce que la plus belle de toutes les joies. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie.
El próximo día 24 de este mes en el que nos encontramos van a ser las elecciones en Honduras. Como ya conocéis, porque a lo largo de varios programas hemos hablado de ello, y hoy no queremos dejar de tocar este tema a partir de un artículo aparecido en la Agencia Latinoamericana de Noticias, un artículo de Catu Arconada, que es una especie de editorial del que nos hacemos eco y que compartimos plenamente. El 24 de noviembre se celebran elecciones presidenciales en Honduras, elecciones que pueden servir para dejar definitivamente atrás el golpe militar, político y económico iniciado contra el pueblo hondureño el 28 de junio de 2009, cuando fuerzas militares detuvieron y sacaron del país al presidente legítimo Manuel Zelaya. Hoy, libre, una confluencia de movimientos sociales y sectores liberales zelayistas puede venir a romper en Honduras el bipartidismo tradicional entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, dejando atrás el golpe de Estado no resuelto con la victoria en noviembre de 2009 del actual presidente Porfirio Lobo del Partido Nacional. Xiomara Castro se mantiene desde junio 10 puntos por encima en las encuestas de intención de voto, aunque en las últimas semanas las encuestadoras hablan de un empate técnico con Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso y candidato del Partido Nacional. El golpe de Estado continúa. Cuando se escribe que el golpe de Estado no ha terminado, no es simple retórica. Las últimas semanas han sido innumerables ataques los que está sufriendo Libre por parte del paramilitarismo, con nexos en antiguas élites políticas y económicas. El último asesinato se produjo el 23 de octubre cuando el ex camarógrafo de Celaya y militante del Libre, Manuel Murillo, fue baleado después de que hubiera sido otorgadas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas motivadas por un secuestro al que había sido sometido por fuerzas policiales. Pero la persecución política no es únicamente contra Libre, sino también contra los movimientos sociales en su conjunto. Por si fueran pocas las agresiones directas, hay otros indicadores quizás un poco más sutiles, pero no menos preocupantes. Romeo Vázquez Velázquez, militante o militar directamente implicado en el golpe de 2009, hoy es el candidato presidencial por la Alianza Patriótica Hondureña, con declaraciones como estas: si por hacer prevalecer la Constitución en mi país la gente me considera golpista, entonces lo soy. Asimismo, en agosto el Parlamento hondureño aprobó la Ley de Policía Militar del Orden Público, ley que Libre ha denunciado como inconstitucional y que, bajo la excusa de combatir la delincuencia y el crimen organizado, militariza la policía, convirtiendo a Honduras en un territorio bajo estado de excepción permanente. La plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, en su declaración final, denunciaba la profundización del despojo y saqueo de los bienes comunes y recursos de nuestras comunidades, promovida por las grandes corporaciones nacionales y transnacionales en coludido con el gobierno. Además, proponía una asamblea constituyente que refunde el país, un modelo económico alternativo al neoliberalismo y al rescate de lo público. Estas demandas coinciden con los ejes centrales del plan de gobierno de Libre, recientemente presentado por Xiomara Castro. El plan se sitúa en una lectura de la situación política en la que Honduras, según datos de Naciones Unidas, había conseguido bajar la pobreza entre 2006 y 2009 por debajo del 60%, porcentaje que desde 2010 comenzó a subir de nuevo, estando actualmente en torno al 68%. Asimismo, se ha producido en los últimos 4 años una desaceleración económica unida a una reducción de los ingresos del Estado. Ante esta dramática situación, Libre propone un pacto social incluyente y una Asamblea Nacional Constituyente que refunde el país mediante una nueva estructura estatal y un nuevo marco jurídico institucional. Libre propone también el concepto de socialismo democrático y su plan cuenta con 3 ejes transversales: el de los derechos humanos, la igualdad y equidad de género y la descentralización del Estado. Ahora es cuando hay que aprovechar la oportunidad abierta por el golpe, que es en realidad el que ha destrozado el bipartidismo y los tradicionales equilibrios de poder, abriendo una ventana de oportunidad para desterrar definitivamente el golpe de Estado y construir una sociedad más libre, soberana y con justicia social que pueda incorporarse al proceso de integración latinoamericana. La posibilidad de que Xiomara Castro y Libre ganen las elecciones y las élites políticas y económicas desconozcan los resultados, o el poder militar que controla el traslado de las urnas del campo a Tegucigalpa la noche electoral, de un nuevo golpe de Estado, por más blando que sea o encubierto, están ahí. Y por eso es importante que la comunidad internacional esté alerta. Ya se están organizando las delegaciones internacionales que acompañarán el proceso electoral, tanto a nivel político como de la sociedad civil. Por si fueran pocos los obstáculos, tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Registro Nacional de Personas, ambas instituciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral, están conformadas por miembros de los partidos Nacional y Liberal, sin presencia de militantes o simpatizantes de Libre, lo que obstaculiza aún más si cabe el normal desarrollo de las elecciones presidenciales. Bien, ahora es el turno de Javi Bicoité, que nos va a interpretar Afriki, o sea, África. Thank you.
sorok ina fenyi folo folo onye be bismila horonyala jachikiala antamana kamedu indate si uta kauku jachikia te onfeya afriki denun kola sekina koluye wala so so sumaleni yenye afriki denu yame kodeme badoneme kanyeshi woluma ebe Africa, corruption, destination Africa, gouvernance ensablée d'Africa, les guerres et génocides Africa, United Nations aussi a décidé dans son programme de développer Africa, diminuer sa pauvreté, diminuer la pandémie du sida, diminuer le décès de ses enfants, diminuer tout ce qu'elle doit, toi, maman. Africa.
Respecto al proceso de paz en Colombia, en la última semana se han producido algunas novedades. Bueno, como terminamos diciendo en nuestro programa anterior, el día 6 de noviembre los representantes del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en las conversaciones de paz de La Habana confirmaron un acuerdo en el segundo punto de la agenda del diálogo, que se trata de la participación en política de la guerrilla. Los acuerdos alcanzados hasta ahora en los dos de los seis puntos que están en discusión se mantienen dentro del marco del secretismo propio de las conversaciones de paz, lo que significa que, aunque sabemos las líneas maestras y los puntos principales de lo acordado, los detalles permanecen a buen recaudo y bajo el control de las delegaciones. A esto hay que añadir que hay una cláusula de salvaguarda de las negociaciones que comenta o que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. En esta última semana, la reunión ministerial de Trabajo de las Américas ha expresado su respaldo a las conversaciones de paz que se están llevando en Cuba y ha emitido una resolución en su clausura del encuentro que han tenido en la ciudad de Medellín. Por otra parte, el gobierno colombiano también ha hecho público este martes un supuesto plan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, el cual se ha convertido en el principal ariete contra el proceso de paz desde las filas más conservadoras. Incluso Óscar Iván Zuloaga, el candidato a presidente por la Uribe Centro Democrático, descalificó las negociaciones tildándolas como de farsa. También desde Colombia y a través de la red de Hermandad nos vuelve a llegar la noticia de un asesinato. En este caso se trata de un sindicalista de la fábrica Nestlé y del sindicato Sinaltrainal. Se trata del trabajador Óscar López Triviño, que fue asesinado de 4 impactos de bala el día 9 de noviembre de 2013 a las 8:30 de la tarde. El hecho se produjo en el barrio municipal de Bugalagrande. Como decíamos, Óscar trabajaba para Nestlé en Colombia desde hacía 25 años y era miembro del sindicato Sinaltrainal. Desde el día 5 de noviembre se viene produciendo una huelga de hambre en la factoría de Sinaltrainal, con objeto de que la multinacional se avenga a negociar y respete de alguna manera los derechos de los trabajadores. Previamente al asesinato se había recibido en el teléfono móvil de Óscar la siguiente amenaza: guerrilleros, hijos de puta, siguen jodiendo al Nestlé, no más perdón, los picaremos, muerte a todos los comunistas de Sinaltrainal. Continuamos en Colombia y también con la red Hermandad, que nos da noticias de la comunidad de Pitalito, que, como habíamos comentado en programas anteriores, fue desalojada de sus tierras y de sus posesiones y que se halla desde el día 25 de octubre alojada en 2 casas de Curumaní. Allí las familias están sufriendo de hacinamiento y de falta de comodidades, pese a que un grupo de amigos y vecinos les ha facilitado algunos enseres. Sin embargo, el problema más grave que están padeciendo es la falta de seguridad, puesto que apenas se instalaron en Curumaní, vieron aparecer muy a menudo miembros de la empresa despojadora cerca de sus casas. Estas personas pasaban con motos y con armas cortas. Después de llamar a la defensoría de los tribunales, las rondas se hicieron menos frecuentes. Sin embargo, el domingo, a media cuadra de las casas, miembros de la comunidad reconocieron cómo el chofer de la camioneta que había llevado a los hombres armados hasta el campamento el día del despojo estaban presentes con actitud amenazadora. Todos los miembros de la comunidad están implicados en un proyecto de recuperación de la memoria histórica, en una obra creativa que reúne varios medios de expresión y piensan volver pronto a sus tierras, aunque es bastante posible que el asunto jurídico lleve bastante más tiempo. Otra vez vuelve con nosotros Roquia Traoré. Esta vez nos va a interpretar Camunque.
Do so day mo fina kamuke, niye mon kamuke. de fe saba jugo mambe wala janko no o fena na maraba mo ke la nya wo nya ma jo beni di anya ba we ti nya la nya wo nya ma ambe na maraba Budima Amba woke bolo kane keye Ibodo nebiye Wari mogo mimbi bolola Odo mobili dela Kuti teno mamama Mogo la domba kani bolo hereta
Kamuke Dianye monka
del quinto encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en defensa de los ríos, las comunidades y el agua, que se desarrolló en el departamento guatemalteco del Petén, Francisco Rocael, de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, realizó un encuadre de la trascendencia de las consultas comunitarias como herramienta de resistencia y participación. Escuchamos el audio que nos proporcionan nuestros amigos de Radio Mundo Real.
Que para nosotros es fundamental en nuestra lucha. Vamos a hablar del proceso del derecho fundamental de la consulta. Quizás es importante aclarar al principio que la lucha por el derecho a la consulta va más allá de Guatemala, es continental, ¿verdad? Sabemos que los hermanos de Perú, los hermanos también mapuches de Chile han avanzado y han también luchado desde esta vía de la consulta previa. Hablar de consulta comunitaria, nosotros hemos dicho que la consulta es un principio ancestral de participación y de toma de decisiones. Es decir, esta práctica se ha venido haciendo, es una práctica cotidiana de nuestros pueblos y de nuestras comunidades por cualquier asunto que afecte la integridad del territorio. Entonces, afortunadamente, estas consultas han sido reconocidas por instrumentos legales nacionales e internacionales, como se ha mencionado aquí el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Pero nosotros lo hemos posicionado desde el derecho ancestral, desde entonces nuestra libre determinación. Es más que todo una respuesta política a la agresión que estamos sufriendo por parte, digamos, de este modelo extractivista. Es decir, le estamos dando ese sentido político sin descuidar la parte legal. ¿Por qué? Porque sabemos que por parte, en la parte legal, pues podemos frustrarnos. Ya aquí también se explicó que la legalidad también es un instrumento de dominación que las instituciones internacionales, de los bancos, incluso las mismas, los mismos gobiernos y los empresarios están utilizando, ¿verdad? La legalidad se está convirtiendo y se ha convertido en un instrumento de dominación.
Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional.
Lo que vamos a escuchar ahora es otra vez a Javier Coité, que en esta ocasión nos trae Cabarra, tu trabajo. Thank you. A través de la Agencia Latinoamericana de Noticias conocemos el encuentro en el que el campo popular se suma como actor de la integración de los pueblos. Decenas de comunicadores reunidos en Quito en el encuentro latinoamericano Democratizar la palabra en la integración de los pueblos, que ha sido convocado por la Agencia Latinoamericana de Información y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, elaboraron una agenda de trabajo común que apunta a romper el aislamiento y la dispersión para dotar de mayor capacidad de contribuir a afirmar una integración regional que genere justicia e igualdad entre los pueblos. Las personas y entidades reunidas acordaron tomar esta integración como eje orientador de los contenidos comunes, dando así un paso muy importante con el que se sumaron en un foro latinoamericano de comunicación para la integración. Desde las radios libres de Aragón, saludamos este encuentro de los movimientos de comunicación popular que se produce en Latinoamérica. La empresa petrolífera de matriz francesa Total ha sido premiada, si es que se puede decir así, en los premios Pinocho por sus proyectos de gas no convencional en Patagonia, en la Argentina. Lo podemos escuchar en este corte que nos ofrece la agencia Pulsar.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Grave amenaza. Total en los premios Pinocho por sus proyectos de gas no convencional en Patagonia, Argentina. La empresa francesa Total, que tiene participación en varias de las concesiones otorgadas para la explotación de gas de esquisto en la provincia de Neuquén, en la Patagonia, Argentina, ha sido una de las nominadas a ganar los premios Pinocho sobre desarrollo sustentable, que denuncian a las compañías que usan publicidad engañosa para venderse como limpias. Total, principal productora de gas en Argentina, tiene permisos para extraer gas compacto, tight gas, y gas de esquisto, shale gas, incluso en una reserva protegida en la Patagonia. Los premios Pinocho son organizados por Amigos de la Tierra Francia con el apoyo de Peuples Solidaires y el Centro de Investigación y de Informaciones para el Desarrollo. Buscan ilustrar y denunciar los impactos negativos de diversas corporaciones que utilizan continuamente el discurso del desarrollo limpio.
Por medio de Umoja hemos conocido que la crisis mozambiqueña preocupa a los países vecinos y Zimbabue está amenazando con intervenir. Mozambique se enfrenta a una crisis de seguridad bastante problemática después de que los ex rebeldes de Renamo han denunciado los acuerdos de Roma del 92 y han retomado las armas, aunque hasta ahora las acciones militares permanecen limitadas en la provincia central de Sofala. El regreso de la Renamo a la toma de armas ha despertado la preocupación de los estados vecinos, en particular de Zimbabue, que depende para su comercio marítimo del puerto mozambiqueño de Beira. Zimbabue ha amenazado con enviar tropas para apoyar al ejército regular de Maputo, afirmando que su seguridad nacional está en peligro por la rebelión de Renamo. Sin embargo, la intervención militar unilateral de Harare en Mozambique es vista con escepticismo por los comentaristas locales, tanto por las poco sobresalientes condiciones de las Fuerzas Armadas de Zimbabue como por las dificultades políticas. La agencia Pulsar también nos ofrece un audio en el que podemos escuchar cómo los familiares de Walter Bulacio, un joven asesinado en 1991 en Argentina por el comisario Miguel Ángel Espósito, han rechazado la sentencia por su muerte. Lo escuchamos a continuación.
En primer lugar, lo veníamos diciendo desde mucho antes que iniciara el juicio, que además de llegar tarde, llegaba mal, sí, incompleto, con una acusación solamente contra el comisario Miguel Ángel Espósito, no contra la totalidad de los responsables, y solamente por el prólogo de toda la historia, por un delito absolutamente menor como la privación ilegal de la libertad, con lo cual ya sabíamos desde hace más de 20 años que el máximo de la pena posible en estas condiciones era la de 6 años de prisión, que es el máximo del delito de privación ilegal de la libertad. Como vos lo señalabas recién, nosotros pedimos ese máximo. Como dijimos al terminar el alegato, la única pena que estábamos habilitados procesalmente para pedir, al no haber acusación por el resto de los hechos, y la fiscalía pidió 2 años, utilizando curiosamente como argumento para reducir a la mínima justamente esto, que Espósito no era el único responsable, es decir, la mayor responsabilidad del aparato estatal al que Espósito pertenecía le terminó redundando en un beneficio por parte del fiscal que atenuó así el pedido de pena. La defensa obviamente pidió la absolución y en definitiva el tribunal lo que hizo fue partir la diferencia. 6 dividido 2 dio 3 años.
También la agencia Umoja nos habla en esta ocasión de Vía Campesina en África y de su intención de construir una revolución de campesinos en ese continente. Vía Campesina ha anunciado que su secretariado internacional pasará de Indonesia a Zimbabue. En su nuevo papel de secretaria general de Vía Campesina, Elizabeth Mpofu, miembro de la Unión Local de Pequeños Agricultores, será la primera mujer a la cabeza de lo que es probablemente el movimiento político más grande del mundo. Vía Campesina es un movimiento internacional en favor de los pequeños agricultores que reúne a más de 200 millones de miembros en 79 países y reagrupa a todos los que se oponen a que la producción de alimentos en el mundo se reduzca a ser grandes negocios. Este movimiento internacional lleva la voz de los pequeños agricultores hasta los espacios internacionales, en donde son cada vez más reconocidos. Terminamos este tramo de noticias con otro corte de la agencia Pulsar, que en este caso nos ofrece noticias sobre la guerra económica que se está viviendo en Venezuela. Concretamente es un corte en el que Nicolás Maduro realiza una denuncia de la situación que comentábamos.
Instantáneamente está el gobierno nacional desplegado, inspeccionando y bajando los precios de todos los productos del país, que han sido objeto de una guerra económica de especulación, que han inducido el aumento caprichoso y criminal de los precios de los productos del pueblo. Yo le pido al pueblo que entienda el plan y les pido a ustedes más la máxima colaboración con conciencia, mucha paciencia y decisión, entiendan el plan que estoy desarrollando.
Es otra vez Roquia Traoré, de quien ahora escuchamos una preciosa canción, se titula Zen. La semana pasada escuchábamos una primera parte de la entrevista que en el programa Coordenadas de Radio 3 Víctor Guerrero le hacía a Ignacio Ramonet a propósito de su libro sobre Hugo Chávez, Hugo Chávez, mi primera vida. Hoy vamos a dar un segundo corte, en esta ocasión algo más reducido, de esta entrevista que nos parece de un interés indudable para cualquier persona de izquierdas en Europa Occidental.
Esto es Coordenadas. Víctor Guerrero habla con Ignacio Ramonet sobre Chávez, tal y como lo refleja en su último libro. Es un libro biográfico, Hugo Chávez, mi primera vida.
Hay chavismo sin Chávez como hubo peronismo sin Perón. En el caso de que sean todos los argentinos son peronistas, se dice todos los venezolanos son chavistas, es un poco exagerado decir eso. Y en ese caso vamos a ir más allá. En Argentina, el hecho de que todos sean peronistas no elimina las desigualdades sociales, ni elimina las injusticias, ni la corrupción. ¿Cómo se traslada eso a Venezuela?
Bien, por ejemplo, el chavismo está más vivo que nunca porque en la última elección, que fue el 14 de abril pasado, el candidato de la oposición, que reúne a una decena de partidos, que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, y la campaña del candidato Capriles frente a Maduro ha sido de decir todo lo que ha hecho, digamos, la revolución bolivariana, yo lo voy a mantener: la escuela gratuita, la salud gratuita, el plan de viviendas, el plan de jubilaciones, voy a aumentar el salario mínimo. Es decir, durante mucho tiempo la oposición dijo: esta política es una política suicidaria que evidentemente arruina al país. No, el discurso actual de la oposición es decir: vamos a hacer más chavismo, pero lo vamos a hacer bien. O sea que ya estamos en esa idea de que en Venezuela no se puede hacer política sin ser, en cierta medida, sin referirse a Chávez y sin adherir a globalmente las ideas de Chávez. Claro, eso no impide las oposiciones, eso no impide el debate, no impide la crítica, ¿no? Y evidentemente, por otra parte, también es difícil creer que la oligarquía venezolana se va a convertir al chavismo. Pues, convertir al chavismo consiste en decir que esencialmente el beneficio del petróleo hay que repartirlo socialmente y que evidentemente por el momento la oligarquía en realidad no está ganada a esa idea. Lo dice porque sabe que es eficaz electoralmente, pero podríamos verlo si algún día llega al poder y probablemente sería una promesa que no sería mantenida.
Es indudable el impacto y los efectos que tuvo la política de Chávez y la que tiene ahora sus sucesores en toda América Latina, en Iberoamérica. En Europa se le ha puesto en algunas ocasiones como modelo de renovador de cierta izquierda, lo cual genera, pues, evidentemente, casi sarpullidos en quienes serían las víctimas políticas de esa línea, ¿no? ¿Chávez puede ser un modelo para la izquierda de otras partes que no sean Iberoamérica?
Sí, es un modelo, no solo Chávez, porque, bueno, Chávez, como tú decías, ha sido el iniciador de una corriente que ha tenido sus repercusiones, por ejemplo, en Ecuador, o en Bolivia, o en Brasil, o en Argentina, o en Uruguay, bien. Y, por consiguiente, ¿qué tienen de característicos todas estas experiencias? Esencialmente, que no se han plegado al modelo neoliberal, es decir, que globalmente han rechazado y esencialmente o han construido un estado de bienestar, que es el caso de Venezuela, donde prácticamente no existía, o no existía en Bolivia, ¿verdad? O lo han reconstruido, que es el caso de Uruguay, o es el caso de Argentina, o es el caso de Brasil. El resultado es que en esa región, en estos países, simplemente 40, 50 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y se han integrado a la clase media como consumidores, etcétera, lo cual se ha traducido por un aumento del crecimiento en estos países, lo cual hace que hoy día, si quieres, la mayor cuenca de experiencias de izquierda en el mundo está en América Latina. Entonces, es imposible que las izquierdas internacionales no miren hacia América Latina, ya sea para ver el modelo perdón, de Brasil, o ya sea para ver el modelo de Venezuela, o ver el modelo de Ecuador, etcétera. Y claro está, toda una serie de partidos de izquierda en Europa también consideran esa experiencia. ¿Qué es lo que resulta de esa experiencia? Porque estamos en contextos absolutamente diferentes y no son, digamos, experiencias imitables, término a término. Pero ¿qué es lo que se puede adoptar de esos ejemplos? Primero, poner la voluntad política en el puesto de mando. ¿Okay? Actualmente, ¿qué es lo que tenemos en el puesto de mando? Si tomas un país como España, ¿quién está en el puesto de mando? Está en el puesto de mando el programa de la Unión Europea y esencialmente el programa del Banco Central Europeo. ¿De qué les sirve a los españoles cambiar de mayoría, pasar de un partido socialdemócrata a un partido conservador, si la política es exactamente la misma? Porque en el puesto de mando está el Banco Central Europeo, o está la política alemana, o está, digamos, la componente genética de la Unión Europea, que es el modelo neoliberal. Bien, entonces la voluntad política ha desaparecido. Elegimos equipos que lo único que hacen es obedecer. Los ciudadanos no quieren elegir a dirigentes políticos para que obedezcan. Quieren elegir a dirigentes políticos para que manden.
En la próxima semana hay algunas citas en las que diferentes personas del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza están implicadas y que son actividades de interés solidario que pasamos a detallaros. El martes a las 7:30 de la tarde en los locales del Colegio de Abogados de Zaragoza, organizado por el Colegio de Abogados y por Mundubat, tendremos ocasión de conocer la intervención de una activista latinoamericana, colombiana en concreto, que nos hablará sobre la situación de derechos humanos en Colombia en todo este proceso de paz que se está desarrollando durante los últimos años. El jueves a las 7:30, en el Centro Joaquín Roncal, tres miembros del Comité de Solidaridad Internacionalista que han estado en delegación por Honduras durante este verano pasado tendrán ocasión de comentarnos todas sus impresiones en torno al proceso electoral que se está desarrollando y que terminará el próximo domingo día 24. Y en ese mismo acto habrá ocasión de conectar vía conferencia con algunos de los líderes de las candidaturas populares hondureñas. El viernes, en la Asociación de Vecinos Rey Fernando, en el Actur, se va a volver a producir un nuevo pase del documental Liberación o Muerte sobre los tres curas aragoneses que murieron en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. De modo que anotaos en vuestra agenda estas citas y no dejéis de asistir. Bueno, y ya que estamos con noticias del comité, tenemos que decir y tenemos que felicitar a algunas de las personas que colaboran con nosotros, puesto que dos documentales que han contado con la colaboración del Comité de Solidaridad Internacionalista o de alguno de nuestros miembros están de enhorabuena. Nos referimos al documental Liberación o Muerte, tres curas aragoneses en la guerrilla colombiana, documental dirigido por Francisco Palacios y con realización y montaje de Yolanda Liesa, y al documental titulado Organizadas, Mujeres Tejiendo la Historia, de Ana Bueno y Carlota Muñoz. El primero fue estrenado el mes de julio en el Centro Cívico de Licias, el segundo fue presentado también por parte del comité hacia el mes de mayo, abril del año pasado, en el Centro Joaquín Roncal. El primero de los dos ha sido seleccionado para la 20 muestra de realizadores oscenses la semana pasada y más recientemente para Proyecta Aragón y para la sección de documentales del Festival de Cine de Zaragoza, sección en la que también se proyectará Organizadas, Mujeres Tejiendo la Historia, de Ana Bueno y Carlota Muñoz. Así pues, nuestra felicitación para todas estas personas y para el comité, por supuesto, y para mí mismo, que también estoy de enhorabuena por todas estas noticias de mis amigos. En relación con temas de agenda, hay que comentar también que la Federación Aragonesa de la Solidaridad nos va a ofrecer la posibilidad de asistir a un curso titulado Fondos de la Unión Europea a nivel avanzado. La Unión Europea es una importante y en ocasiones desconocida línea de trabajo para las organizaciones españolas en materia de cooperación, y la Federación Aragonesa de Solidaridad, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha organizado un curso con el propósito de transmitir información sobre temas tan relevantes como la gestión de proyectos con Europe Aid y la gestión de los fondos obtenidos. El curso se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Hoy hemos tenido que terminar sin la poesía y es una lástima. Prometemos que la próxima semana os la ofreceremos, así como también la música de Malí que no os hemos podido dar hoy. Nos tenemos que marchar, no hay tiempo para más. Esto ha sido Gallo Pinto y Mate Amargo para las Ondas Libres, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que se despide hasta la próxima semana, en la que esperamos volvernos a encontrar y saludarnos. Chao.